Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Bienvenidos y bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz, estoy muy feliz de que nos acompañe como cada viernes esta tarde. Y bueno, hoy hemos preparado un programa que esperemos que les guste y que nos acompañen también con sus comentarios y llamadas. Siempre son importantes para la participación y para tener, como siempre, la línea abierta para ustedes. El lunes pasado se cumplieron 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Guerrero. Y bueno, ha habido un informe especial justo ayer del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el que pues revelaron diversa información los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, que como le decía, el lunes cumplieron 8 años. Estuvieron vivos hasta el 4 de octubre de ese año, según lo dio a conocer un integrante del GIEI, de Carlos Beristain, que habló en esta conferencia de prensa ayer. Y bueno, también señalaron que desde el 12 de octubre de 2014 el ejército tuvo conocimiento del lugar del basurero de Cocula, donde dijeron que habían quemado los cuerpos de estos jóvenes desaparecidos. Y bueno, esta tragedia que todavía pues las familias de estos 43 estudiantes desaparecidos continúan viniendo a la Ciudad de México a una manifestación pidiendo justicia y pidiendo sobre todo, como ellos tienen su lema, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esto es de lo que vamos a hablar en este programa, pero también le quiero comentar hace unos días el canciller Marcelo Ebrard asistió a esta reunión de la Organización de las Naciones Unidas y bueno, ahí presentó el plan de paz de México ante las Naciones Unidas para Ucrania y Rusia. Algunos analistas consideran que la propuesta de paz que lanzó el canciller Marcelo Ebrard a nombre del gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador no tuvo mucho eco en las Naciones Unidas. De hecho, Marcelo Ebrard viajó a Nueva York y no estaba todavía, como dicen ellos, detallado ni afinado. No se había amarrado esta propuesta con algunos otros países como a veces sucede. Y bueno, parte de los argumentos que presentaba el gobierno mexicano era que el conflicto también estaba afectando económicamente a todos los países, este conflicto, por el incremento en la inflación que se está viviendo pues no solo en México, sino en todos lados. Seguramente usted lo está viviendo con el incremento de precios, no solamente de lo básico que consume, sino de la electricidad, de la gasolina, de muchísimas cosas. Y una información que ayer salió, que pues ha dado mucho de qué hablar, es una filtración que se hizo a un periodista mexicano, Carlos Loret. Hay muchos correos electrónicos en servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron hackeados por un grupo internacional de activistas. Revelaron algunos detalles incluso de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy en la conferencia mañanera pues confirmó que efectivamente tiene las enfermedades como la hipertensión, tiene problemas del corazón. En algún momento en esta información se dio a conocer que fue un helicóptero por él al rancho que tiene el presidente López Obrador donde estaba descansando y se lo regresaron a la Ciudad de México porque tuvo casi una intervención para prevenir un infarto. Entonces, toda esta información se dio a conocer a través de estas filtraciones, así como datos entre disputas entre los titulares de la defensa y la marina, así como información sobre el operativo en el que fue capturado y luego liberado Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Así que esa es información calientita que se dio a conocer, que está desde ayer, pero ya con la reacción y confirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este grupo de hackers se llama Guacamaya y pues dio esta información que ya ahorita varios medios lo están revelando y lo están desmenuzando, esta información que ya afortunadamente también se detiene de alguna manera, porque el presidente López Obrador en su conferencia mañanera pues confirmó que efectivamente él está enfermo y que sí tuvieron este hackeo en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, primero quiero invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros para platicar sobre este caso, este octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero pónganse en contacto con nosotros a través del 1-800-342-4632 o a través de nuestro WhatsApp 559-835-9235. Ya le comentaba que el informe que se dio a conocer ayer por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes también señalaba que pues hubo algunas filtraciones, algunos mensajes a través de entonces una BlackBerry que se daban a conocer, conversaciones que se refieren a relaciones entre la banda de delincuentes de Guerreros Unidos con miembros de la Marina, del CEMEFO, policías y con varias instituciones. Pero vamos a escuchar primero cómo hablan o explican un poquito los miembros del GIEI de estas conversaciones que se tuvieron y que dieron a conocer incluso información que se tuvo a través del gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, porque estaban buscando una banda que estaba traficando heroína y cocaína desde Iguala hasta Chicago. Pero vamos a escuchar lo que dijo Ángela Buitrago en esta conferencia de prensa ayer.
Y es el seguimiento Pegasus. Ese seguimiento Pegasus significó que Sedena, a través de este proceso, utilizó este sistema para hacerle seguimiento a los teléfonos de varias personas desde 2014 y en particular septiembre del 2014. Miembros de Guerreros Unidos, familiares, miembros del ejército y fuerzas de seguridad, cuya fuente y análisis necesita, sin lugar a dudas, conocer todos los elementos que se tienen, porque también existe seguimiento a teléfonos de miembros de seguridad pública. Y esto, vuelvo y reitero, esta información la conocemos por orden del comandante supremo de las fuerzas militares, el presidente de la República, y por lo tanto la legitimidad que tiene él para que el GIEI tenga esa información. De igual manera, veamos cómo aparece una tercera modalidad, para darle el uso de la palabra a Claudia Paz, y esa tercera modalidad significa la existencia de una serie de monitoreos e interceptaciones en tiempo real de equipos de los miembros de Guerreros Unidos por la necesidad de verificar un trasiego de droga en Illinois, Chicago.
Y bueno, eso es lo que comentaba Ángela Buitrago precisamente, de que se documenta en los reportes que ellos obtuvieron el trasiego de heroína en autobuses desde Iguala a Illinois, Chicago, porque uno de estos autobuses que habían tomado los jóvenes precisamente llevaba la droga. Y ella ahora, a continuación en el audio que vamos a escuchar, pues detalla un poco cómo fue este proceso, cómo este autobús lo tuvieron los jóvenes, después los bajaron y pues el autobús pasó sin pasar por los retenes que tuvieron que pasar los demás. Así que este es el escenario que nos pinta, donde pues hablaban de las evidencias de conversaciones a través de mensajes con grupos delictivos, con militares, y que se hacen referencia a comidas, a jales, a tenientes. Hay conversaciones que se refieren particularmente a algunas relaciones con algunos funcionarios, no todos de alto rango, pero sí hay una relación cercana entre los criminales y las autoridades en este reporte que entrega el Grupo Interdisciplinario de Expertos. Vamos a escuchar ahora a Claudia Paz y Paz, que es miembro de este grupo y que participó ayer en esta conferencia de prensa.
Ustedes recordarán que desde el primer informe que entregamos acá, en estas instalaciones. En 2015 señalamos que uno de los buses que había sido tomado por los estudiantes, el que se denominó en los informes el quinto autobús, había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades tanto de la PGR como de las otras fuerzas de seguridad. Es decir, se hablaba de que habían sido tomados, habían llegado en dos autobuses, habían tomado dos autobuses, y no se mencionaba en ninguna consignación, en ningún informe, la existencia de este quinto autobús. Y nosotros confirmamos que ese autobús existió, que ese autobús salió esa noche por la parte de atrás de la camionera, que ese autobús llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses de los que estaban bajando a los muchachos distintas corporaciones de policía, de fuerzas de seguridad, fue detenido por policías federales, bajaron a los 14 estudiantes que estaban en este autobús, quienes huyeron durante toda la noche, siendo perseguidos por policías federales y otras fuerzas de seguridad en Iguala, y sorprendentemente pudo pasar todos los retenes y seguir su ruta hacia Cuetzala y hacia Jojutla. Y esto era sumamente llamativo y sumamente importante para la investigación, porque la existencia de este quinto autobús, que se había, como digo y afirmo, ocultado, coincidía con las investigaciones que se estaban realizando desde la Fiscalía en Estados Unidos y que también habían resultado en consignaciones ante autoridades judiciales, porque se trasegaba cocaína y heroína en autobuses de pasajeros desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago, Illinois. Y nosotros, desde aquel primer informe, señalábamos que una hipótesis muy importante que debía de ser investigada era si este autobús se había tomado por casualidad y en él se transportaba heroína, y eso podría explicar por qué se habían desencadenado los hechos, por qué el nivel de violencia y también por qué el nivel de encubrimiento. Y muy importante, entre las evidencias que había presentado la Fiscalía estadounidense ante las autoridades judiciales, se encontraban interceptaciones de comunicaciones en BlackBerry. Desde aquel año 2015, nosotros solicitamos a la Procuraduría General de la República que solicitara estas interceptaciones por medio de una asistencia jurídica internacional. Esta se hizo mal y tarde, y no fue hasta 2018 que llegaron unas primeras interceptaciones. Luego de solicitudes insistentes del apoyo presidencial y de un trabajo muy fuerte desde la UEILCA, se entregaron unas nuevas interceptaciones a la Fiscalía en julio de este año. Muchas de estas forman parte de la solicitud de órdenes de aprehensión que se presentó en el mes de agosto por la unidad ante el juez competente, y derivado de lo cual se emitieron 83 órdenes de captura. Nosotros, una vez judicializadas, tuvimos acceso a esta información, y la misma contiene distintos mensajes que se refieren a la relación entre el grupo criminal de Guerreros Unidos con distintas autoridades, tanto del ejército, se menciona también a la Marina, se mencionan personas que trabajan en el CEMEFO, presidentes de corporaciones locales y, como ya sabíamos, policías municipales. También de la lectura de estos textos se puede inferir los roles que tenían los integrantes de la organización criminal, la reacción de la red criminal cuando alguno de sus miembros era capturado, y la coordinación que existía con distintas fuerzas de seguridad. Quiero subrayar, y esto es muy importante, esta información pública que está en los distintos documentos judiciales que se tramitaron ante las autoridades en Chicago, que existió trasiego de heroína y de cocaína en autobuses de pasajeros desde Iguala, Guerrero, hacia Chicago, Illinois.
Pues ahí está esta parte de la historia, lo que nos detalla y lo que dio a conocer Claudia Paz y Paz, miembro de este grupo interdisciplinario de expertos que están investigando el caso Ayotzinapa y que ayer daban este reporte. Vamos a hacer nuestra primer pausa. Lo invito a que continúe con nosotros. Está escuchándole el público de Línea Abierta y puede enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz que con muchísimo gusto nosotros pondremos en este espacio o leeremos en el 559-835-9235, es el número. Una pausa y regresamos.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, devastación histórica por huracán Ian en la Florida. Millones de latinos al borde de la bancarrota. Campañas en Texas arrecian disputa por el voto latino. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Y bueno, estamos platicando de que el lunes pasado, el 26 de septiembre, se cumplieron 8 años de la trágica noche de Iguala en el 2014, en el que 43 estudiantes de la Normal Rural y Raúl Isidro Burgos desaparecieron y han pasado los años, las preguntas todavía están en el aire, no tienen respuesta, los familiares reclaman impunidad, como cada año hacen una manifestación, una marcha en la Ciudad de México donde exigen justicia, exigen que se investigue y pues quieren saber la verdad. El encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, el subsecretario, aseveró que no había indicio alguno de que los normalistas estuvieran con vida. Dijo, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron ultimados y desaparecidos. Además, dijo que se trataba de un crimen de Estado en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos y que pues serán las autoridades correspondientes quienes se encargarán de dar justicia y castigo a los responsables de esta tragedia. Y a propósito, también le voy a presentar a continuación una entrevista que realizó Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, con Vidulfo Rosales, abogado de los padres. Vamos a escuchar esta conversación y también de la filtración que se dio a conocer, pero de eso le platicamos más adelante. Adelante con la entrevista de Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV.
Vidulfo, ¿qué balance hacen ustedes de las movilizaciones que tuvieron estos días acá y particularmente de la movilización del día de hoy ahí al Zócalo capitalino, Vidulfo?
Pues mira, son movilizaciones que se dieron en el marco del 8 años de la desaparición de los jóvenes. Creo que detrás de las movilizaciones hay mucho enojo, hay una digna rabia de las madres y padres de familia de los 43. Nosotros ya sabíamos de lo que en los últimos días se ha filtrado, ¿verdad? Tanto de cómo todos los datos de pruebas que se presentaron en el informe, la forma cruda, cómo relata este informe de cómo habrían perdido la vida los jóvenes, el involucramiento directo de elementos del ejército mexicano. Ya también teníamos conocimiento que la Fiscalía General de la República se había desistido de 16 órdenes de aprehensión contra militares, 5 contra funcionarios de Guerrero, también ya teníamos nosotros conocimiento. Entonces ya había esta sensación, no sensación, sino este sentimiento de que los padres de familia fueron engañados en una reunión que se tuvo con el presidente. Se dieron a conocer las órdenes, se dieron a conocer avances, y ahora pues se estaba dando marcha atrás. Y lo peor de todo es que no se estaba explicando a los padres de familia la razón por la que se está actuando de esta manera. Entonces, había mucho enojo, por eso hubo estas movilizaciones, pues, enérgicas de parte de las madres y padres de familia. Y si bien es cierto, hubo oídos sordos de parte del gobierno, creo que sí se logró visibilizar bastante la inconformidad de los padres. Quedó en estas jornadas de lucha, quedó claro, es que en las manifestaciones quedó claro que no hay avances, quedó claro que en esta etapa las últimas acciones del gobierno han implicado un retroceso. Pues eso se pudo evidenciar en estas movilizaciones.
Ya, Vidulfo, o sea, estas exoneraciones a las 21 personas y 16 militares, en la mañanera del día de hoy, al presidente había señalado que no eran de los que estaban dentro del informe de que había presentado la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas. ¿Esto no es así?
Mira, efectivamente, no estaban dentro del informe estas 16 órdenes de aprehensión. Sin embargo, Ledesma fue informado a los padres de familia en la misma reunión, ¿verdad? En la misma reunión se informó de las 83 órdenes de aprehensión de contra 20 militares, se dijo, ya incluidos los que ahorita tienen orden de aprehensión. Se habló, se les informó a los padres de familia y se les dio a conocer como avances, ¿verdad? Estas órdenes de aprehensión. Claro, son órdenes de aprehensión que devienen de una investigación diferente a la del informe que presentó Alejandro Encinas. Pero bueno, se informó así a los padres de familia. Entonces, digamos, se presenta el informe de Alejandro Encinas, que está representando, que fue muy doloroso para los padres escucharlo, pero que también representaba expectativas de esclarecimiento, y junto a ello también se dice, bueno, van a ser 83 órdenes de aprehensión. El propio presidente dijo, próximos días, próximas horas tendrán noticias. Entonces entendimos que iban a proceder en consecuencia, ¿verdad? Porque se anunciaron esas órdenes de aprehensión, pues no se hubiera anunciado.
De esos 83 personas que había anunciado el presidente...
Bueno, y sí te escucho.
De esas 83 personas que había anunciado el presidente, 20 eran militares. ¿Qué saben de esos 20 militares?
Pues son de esos 20 militares, son... las órdenes, se han ejecutado 4 órdenes de aprehensión, Ledesma.
¿Y las 16 son las que se exoneraron?
Así es, se cancelaron o se desistieron, creo. Todavía no sabemos bien la figura jurídica porque no se nos ha informado de manera clara.
¡Qué barbaridad!
Pero creo que se desistieron o se cancelaron las órdenes de aprehensión. Son como términos diferentes.
Sí, sí,
tienen,
sí,
distintas implicaciones.
No, claro, completamente cancelar que exonerar. Ahora, Vidulfo, con respecto de estas filtraciones, y que de manera, pues, que a muchos del gremio periodístico y de la población civil en general generó muchísimo descontento que se atreviera un medio y una periodista a hacerlos públicos. ¿Qué implicaciones tiene para ustedes y para la gente que no entiende por qué ustedes no habían querido hacer público eso?
Mira, nosotros no quisimos hacer público eso porque son datos de prueba indiciarios todavía. Son razonables, pero datos de prueba indiciarios tienen un grado de razonabilidad, de objetividad. Sin embargo, todavía necesita haber diligencias alrededor de este medio de prueba. Necesitan hacerse una serie de pruebas periféricas que puedan consolidar.
Es decir, está todavía la investigación.
No es definitivo. Tiene que ser sometido a análisis, a estudios, a realización de más diligencias, y en ese proceso se está ahora. Entonces, al filtrarlo, obviamente se pone en riesgo todo este proceso de investigación.
El mismo criterio tenía el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el mismo criterio de ustedes.
Sí, claro, claro, por supuesto. Porque en términos jurídicos es una prueba todavía sujeta a una serie de diligencias que se tienen que realizar. Entonces, ahorita filtrarlo va a entorpecer esa judicialización. Acuérdate que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia no es un órgano de investigación penal. Entonces, toda esa investigación tiene que llevarse a la esfera ministerial para que sea diligenciado y tenga una ruta de judicialización.
Claro. Platicando con algunos de los padres de los normalistas y de las madres, me comentaban, Vidulfo, que les daba coraje porque decían, mira, dice, llevamos tantos años, tantos kilómetros recorridos, tantas caminatas, durmiendo en las calles, durmiendo en donde sea, y claro que nos da mucho coraje que se filtren y que se publiquen este tipo de cosas. Vidulfo, platicando con algunos de los padres y madres de los normalistas, ¿esa es un poco la sensación?
Sí, sí, claro, esa es la sensación, además de que los expone a ellos, ¿no? Como padres, como familiares, a que en los medios se sepan situaciones tan grotescas, tan violentas, ¿verdad? De cómo habría acontecido el supuesto asesinato contra sus hijos, ¿no? Y por el otro lado, pues sí, es un claro entorpecimiento de las investigaciones.
Y es que justo el pasado sábado 24 de agosto, algunos medios de comunicación, particularmente el periódico Reforma, hizo una filtración de la comisión de Ayotzinapa que entregó a la Fiscalía General de la República y que de forma testeada se encontraba el informe de este caso de Ayotzinapa que había presentado Alejandro Encinas. Estas filtraciones revelan, como ya escuchábamos a Vidulfo Rosales en esta entrevista que realizó Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, que generosamente nos permite que podamos transmitirla en la edición México de Línea Abierta para que usted también tenga este contexto, pues nos muestra lo que ellos no quisieron dar a conocer primero. Revela la forma en que presuntamente fueron asesinados los jóvenes y la manera en que sus restos fueron desaparecidos. Las filtraciones también señalan que militares y funcionarios habrían participado y encubierto el caso. E incluso se ha dado a conocer que Estados Unidos tenía indicios de que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos sostenía reuniones con elementos del ejército y la marina, por lo que ya escuchábamos en los primeros audios de Claudia Paz y Paz, el detalle de este camión que presuntamente traía droga y que habían tomado los jóvenes normalistas para venirse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México en ese 2014 que finalmente pues no llegaron y los desaparecieron. Así que estas son las filtraciones y el daño que habían causado. Se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estas filtraciones del caso y esto fue lo que respondió.
Yo creo que lo hicieron de mala fe. Pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Le ofrezco disculpa a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa.
Y es que otras de las filtraciones que se dieron a conocer, que fueron ya difundidas, revela que la Fiscalía General de la República pidió y consiguió, como consecuencia, la cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención que la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, que también pues fue cambiado el titular, y que esto, de acuerdo a los al grupo interdisciplinario de expertos, decía que pues va a retrasar por lo menos 5 años otra vez la investigación, y que esto pues es lamentable. Pero una de estas filtraciones era que la Fiscalía General de la República había solicitado la cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención, y entre las órdenes canceladas son 16 militares los que figuran ahí, entre ellos el comandante del Batallón 41 de Infantería, que tiene sede en Iguala, Guerrero, Rafael Hernández Nieto, además del ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, entre otras personas que les fueron canceladas estas órdenes de detención que había solicitado la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa. Así que, pues, esto es lo que se sabe hasta el momento, y esta información que pues va dándonos piezas en este rompecabezas que, como dicen, después de 8 años todavía no tenemos las respuestas, y el dolor de las familias sigue siendo el mismo, la incertidumbre, incluso a veces peor, porque pierden la confianza en las autoridades en que tengan justicia. Pero pues si usted quiere comentar con nosotros sobre este tema, le agradezco que nos llame al 1-800-345-4632 o envíenos un WhatsApp al 559-835-9235. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Está escuchando la edición México de Línea Abierta.
Ayotzinapa reza, Ayotzinapa espera. Roma llora frente a cámara, los gobiernos hacen prensa. Los que pueden los recuerdan, y hay quien espera que vuelvan. Son los narcos, dice el diario, y son los narcos diputados, presidentes, empresarios, algún cura y un becario. Busco a los normalistas, busco en cuentas bancarias, busco en urnas de elecciones, en tu calma está la estafa.
Y estamos escuchando a Astor Vitali con Apareceres, y bueno, este es muy a propósito de el tema que estamos platicando hoy, de la conmemoración de los 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y justo el lunes, con fotografías de sus hijos en los pechos, como usted seguramente ya vio en algunos medios de comunicación o redes sociales, pues ellos llevan a cabo su marcha en la Ciudad de México para exigir justicia. Y ahora muchos de los padres tenían sentimientos encontrados, porque al parecer, pues ya con los informes de el Alejandro Encinas, que había dado a conocer algunos avances, y por otro lado, pues el tema de las disputas, el tema de que la Fiscalía General de la República estaba retirando algunas órdenes de detención y información que es demasiada para digerir y que a veces confunde un poco sobre este caso, pues los padres marchaban y marchaban con la misma exigencia, pidiendo justicia, pidiendo que les regresen a sus hijos. Y aunque algunos les han dicho que difícilmente estarán con vida a 8 años de su desaparición, ellos continúan pensando en que sí están sus hijos con vida hasta que no les demuestren científicamente que ellos que están muertos. Y les voy a recuperar una entrevista que realizamos hace algunas semanas con Cristina Bautista. Ella es madre de uno de los normalistas que pues lamentablemente fue desaparecido. Ella platicó con nosotros, como les decía, ya hace algunas semanas, porque ella nos decía que Benjamín, su hijo, lo recordaba y ella lo pensaba como si estuviera vivo. Vamos a recordar parte de esta entrevista porque sigue siendo la misma esencia de lo que ella pide y de lo que los demás padres piden, que regresen sus hijos y que llegue la justicia.
Pues bien, porque siempre nosotros, entre madres y padres, siempre señalamos que fue el Estado quien desapareció a nuestros hijos, quien asesinó a tres normalistas. Entonces, ya que el gobierno pues reconoció, claro que eso fue importante, porque pues nunca nosotros como madres, nunca lo aceptamos, lo que nos dijo el gobierno anterior, y pues descalificando a los expertos, y a los peritos argentinos, al experto José Torero, donde pues ellos mostraron que fue el gobierno quien desapareció a nuestros hijos, que todas esas fuerzas armadas participaron. Entonces, con eso anunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, como encabezado de la Comisión Presidencial, pues eso fue importante, aunque pues también nos pegó fuerte, porque todo lo que, el informe que presentaron y pues toda esa información que ellos recaudaron.
Y de esta información, ¿qué considera que fue lo nuevo que no sabían o qué les confirmó este documento de lo que ustedes ya sospechaban?
Bueno, todo lo que ya sabíamos pues se confirma, ¿no? Pero también pues algo nuevo, porque ellos abrieron en una página de la gobernación donde llegó informaciones, donde llegó unos informantes que dieron de los lo nuevo es de los chats que dicen. Ajá, pero pues todavía nuestros expertos y expertas pues están analizando porque cómo, de dónde viene, quién lo manda, y eso pues sí, eso fue lo nuevo.
Doña Cristina, ¿cómo ha sido para usted esta lucha que ha sido incansable en la búsqueda de sus hijos, en la búsqueda de Benjamín? El gobierno afirma que perdieron la vida los jóvenes y ustedes supongo que siguen preguntándose dónde están los cuerpos. ¿Sigue esperando la llegada de su hijo?
Bueno, ha sido muy difícil de nuestro caminar porque son casi 8 años de la desaparición forzada de nuestros hijos. Y todavía no sabemos nada de ellos, a dónde están. Eso es lo más preocupante como madres y padres, de no saber cómo están nuestros hijos. Pero pues hemos dicho que vamos a seguir en la exigencia de la preservación con vida de nuestros hijos, porque no podemos quedarnos callados, no podemos retirarnos del movimiento, que estemos tranquilos, porque pues nos hace falta un hijo, como hemos dicho. Vamos a aceptar sea lo que sea, pero siempre y cuando que sea la verdad, pues científica. Entonces, por eso nosotros nos vamos a mantener en la exigencia de la preservación con vida de nuestros hijos. Y pues ha sido muy difícil nuestro caminar, pero pues aquí vamos a estar hasta alcanzar la verdad, hasta alcanzar la justicia.
¿Usted tiene fe de que Benjamín siga con vida 8 años de su desaparición, doña Cristina?
Todavía tengo esperanza. Mientras no nos den así científicamente que aquí terminaron su final a nuestros hijos, no podemos decir que ya no están vivos. No podemos decir que pues está bien, ya no vive mi hijo. No puedo. Mientras no nos den así, aquí están sus restos y aquí terminó su final su hijo, entonces ahí ya voy a aceptarlo, pero mientras no, No tenemos por qué aceptar.
¿Qué piensa doña Cristina que el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, ahora se encuentra en prisión preventiva?
Pues que se castigue por todo lo que hizo, por todo que anunciando su verdad histórica, que nuestros hijos terminaron su final en el basurero de Cocula cuando no tenía evidencias, cuando los expertos, el experto José Torero que dijo que no hay nada de no hubo quemazón, no hubo nada, los que los argentinos dijeron que habían cutones y todo, pues entonces él se burló de nosotros como padres del mundo y también violó la ley, pues es merece ser castigado y debe de decir quiénes son sus cómplices para alcanzar la verdad.
¿Y mantienen su demanda de justicia?
Sí, es lo que pedimos, que sea justicia, pues, porque no puede ser que ya pasó mucho tiempo o porque ya está grande, que quede libre, ¿no? Tiene que ser castigado y tiene que hablar a dónde se quedaron nuestros hijos. Si no sabe, pero sí tuvo conocimiento y fue cómplice de todos.
¿O a quién considera que está protegiendo?
Pues sí, alguien estará protegiendo, no quiere decir, pero pues tiene que hablar, nuestra exigencia es eso.
Me gustaría mucho que nos compartiera cómo era Benjamín. Muchas personas pensaban que eran porros, incluso los ligaron con la delincuencia organizada porque se robaban los camiones, hacían boteo. ¿Por qué no nos cuenta, doña Cristina, cómo era su hijo?
Pues es mi hijo, mientras no sepa dónde quedó, pues yo digo que está vivo. Pues mi hijo es muy respetuoso, cariñoso, muy estudioso. Su único delito es estudiar la normal de Ayotzinapa. Él entró ahí por un sueño de ser alguien en la vida. Y pues estuvo 2 meses en la normal y pasó eso el 26 de septiembre de 2014. Los desaparecieron. Donde pues los jóvenes todos eran del primer ingreso. Y la verdad lo tengo presente mi hijo y yo sé que todas las demás los tienen presentes sus hijos y nos extrañamos. Sé que han pasado mucho tiempo, pero yo tengo la esperanza de que tarde o temprano vamos a saber la verdad.
¿Qué lugar ocupaba Benjamín en su familia, doña Cristina? ¿Era el hijo mayor o era el hijo menor?
El de medio, el segundo.
¿Y era el primero en estudiar la normal? ¿Quería ser maestro?
Sí. Él dijo que quiere ser alguien en la vida. Quería estudiar y todo. Y por eso se fue a la normal de Ayotzinapa.
¿Y su otro hijo también estudiaba en la normal?
No, es mi primer hijo que estudió en la normal de Ayotzinapa. Entró.
Es muy importante, doña Cristina. Se coartó el sueño de Benjamín, que pues realmente iba a cambiar su vida al ser la primera generación en acudir a la escuela. Él quería cambiar la vida personal, pero también la vida de su familia. ¿Así era, doña Cristina?
Sus sueños es, su primer sueño es estudiar computación informática o informático. Eso que quiso estudiar, pero después que él encontró la normal de Ayotzinapa, que ahí es para hijos de campesinos, que para la gente pobre, que no tiene con qué pagar la renta y todo, y es internado. Por eso Benjamín decidió ir a la normal de Ayotzinapa por un sueño, que de ser alguien en la vida. Y pues no estuvo mucho tiempo ahí. Sí. Y esos son sus sueños, esos su deseo de él.
La escucho hablar en presente de Benjamín. ¿Usted, doña Cristina, considera que Benjamín está vivo?
Sí.
¿A qué distancia está su casa de la escuela normal rural de Ayotzinapa donde estudiaba Benjamín?
Pues en transporte a 3 horas y media. Mi pueblo se llama Cuatzingo de las Montañas, municipio de Cuatzingo, Guerrero.
¿Ustedes a qué se dedican, doña Cristina? ¿Son campesinos?
Sí, claro, somos campesinos. Yo sembré ahora. Tengo mi milpa bien, no bonito, pero ya está alto todo ya. Para comer de todo el año, pues, porque de dónde vamos a sacar. Tenemos que trabajar en tiempos de aguas. Tenemos que aprovechar de trabajar porque no tenemos de riego, no tenemos agua suficiente.
¿Y lo que cosechan es para consumo o es para venderlo?
Para consumir nada más.
Pues yo le quiero mandar un abrazo solidario y decirle que nosotros apoyamos su lucha. ¿Algo que quiera comentarle a la gente que nos está escuchando sobre pues sus hijos desaparecidos, sobre que se solidaricen con ustedes porque pues la lucha sigue?
Bueno, decirle a toda la sociedad pues que agradecerles por su acompañamiento a casi 8 años de lucha, a casi 8 años manifestándonos de cada mes. El 26 nos encontramos en la Ciudad de México y los días 27 de cada mes estamos en Iguala, Guerrero. Agradecerles a todos y también pues que nos pedirles que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad, hasta alcanzar la justicia. Todas las personas que cometieron esa noche, el 26 de septiembre de 2014, deben ser castigados porque pues es mucho tiempo de sufrimiento, mucho tiempo de desvelo y no saber a dónde están nuestros hijos. Y eso es lo más grande, es la preocupación. Y pues, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Pues ese es el lema de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vamos a hacer una pausa. Continúa con nosotros en esta edición México de Línea Abierta.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, devastación histórica por huracán Ian en la Florida. Millones de latinos al borde de la bancarrota. Campañas en Texas arrecian disputa por el voto latino. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Y bueno, continuamos. Ahora les voy a presentar una intervención de Carlos Martín Beristain. Él es miembro también del grupo interdisciplinario de expertos independientes del caso Ayotzinapa, del GIEI, donde ayer también hablaba, de alguna manera nos pone en perspectiva, más allá de las investigaciones que son verdaderamente importantes, el sentir y la intención y por quiénes está haciendo esta lucha desde hace 8 años. Vamos a escucharlo.
Porque no hablamos solo de procesos judiciales, de órdenes de aprehensión, de tarjetas informativas, hablamos de personas, hablamos de los familiares, una parte de ellos están aquí, y también el GIEI quiere tener una palabra sobre los familiares, que son el sentido, son lo que nos ha traído hasta aquí, los que han hecho que este caso no se cierre, los que han empujado para que hubiera un GIEI en su momento, los que han empujado para que hubiera una investigación de los hechos, los que han, lo son también, digamos, el termómetro moral, ¿no?, de la legitimidad de una lucha por la búsqueda de los desaparecidos y el horror de lo vivido, ¿no? Han pasado 8 años desde que pasaron los hechos, ¿no?, y lo que se juega ahora mismo es el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, ¿no? Y eso pasa también por los familiares. Los familiares han mantenido durante todo este tiempo una consigna, la hemos escuchado durante mucho tiempo: vivos se los llevaron, vivos los queremos. La consigna, el anhelo, la demanda de todos los familiares desaparecidos en todo el mundo, ¿no?, que hace referencia a que se los llevaron vivos, ¿no?, y quien se los llevó tiene que regresarlos, ¿no? También ha sido la demanda de saber el paradero y saber el destino y el paradero de los jóvenes, como un punto fundamental. Y hemos escuchado muchas veces, incluso en las reuniones con el presidente, incluso en las reuniones en la COBAG, públicamente, la importancia de la búsqueda en vida, ¿no? Que se buscara a los jóvenes, que se buscara en otros escenarios, ¿no? Desgraciadamente, se lo hemos dicho a los familiares, ¿no? No hemos encontrado en otros escenarios informaciones sobre los jóvenes, ¿no? Es una de las únicas informaciones que hemos ido recibiendo, han tenido que ver con lugares de posible inhumación, ¿no? Y con un destino de muerte, aún sin saber el paradero de los jóvenes, de los muchachos, ¿no? Todo este tiempo los familiares han tenido que enfrentar muchas informaciones contradictorias, ¿no? Se les ha dicho una cosa, se les ha dicho otra, ¿no? Durante las primeras semanas, todavía estando nosotros aquí, las primeras veces, unos meses después de los hechos, varias veces nos contaron reuniones con responsables del Estado en que les dijeron que los jóvenes estaban vivos, que los jóvenes habían salido en una lancha a la zona de Acapulco, que los jóvenes estaban en tal lugar, que había un grupo de jóvenes, ¿no? Incluso desde las propias autoridades del Estado. Nosotros señalamos y documentamos muchas de esas cosas. Eso quiere decir que los papás y las mamás, ¿no?, han sido sometidos a una situación intolerable, ¿no? No hay un dolor peor que el dolor de la desaparición forzada de un hijo, ¿no? No hay peor dolor. Y porque es una herida permanentemente abierta, ¿no? Y el GIEI es testigo de ese dolor permanente, ¿no? Hemos trabajado con todos ellos, les hemos escuchado, les hemos acompañado, hemos seguido haciéndolo hasta el día de hoy. Y eso supone una enorme incertidumbre en las familias. Y eso no es un tema menor, no es lo que viene después. Es el centro y el sentido de lo que estamos hablando. Y eso ha dificultado muchos de esos procesos de duelo, ¿no? Hemos comentado muchas de estas cosas con los familiares. No son cosas fáciles de asimilar, obviamente, ¿no? Y nos parece que es muy importante que hay un comportamiento consecuente de todas las autoridades, también de las que lo fueron en su momento, también de los inculpados por el caso, con el respeto por el dolor y el sufrimiento de las familias, ¿no? Durante mucho tiempo escuchamos, cuando nos tocó en aquella época inicial, ¿no?, a los familiares decir a las autoridades: pónganse en nuestro lugar, piensen que es un hijo suyo, porque entonces van a tener una dimensión de lo que estamos hablando, de lo que se trata. Y ese sigue siendo un ejercicio fundamental hoy en día. Cada aniversario, cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión con las autoridades, cada diligencia de búsqueda, cada inicio de curso, son momentos en los que vuelven las memorias traumáticas y se actualiza el dolor de la pérdida. Los familiares les vuelven a preguntar si hay resultados, para qué participar en tanta reunión. Se preguntan si hay voluntad de resolverlo y cuál es el compromiso efectivo conjunto de las autoridades que permita poder descubrir el destino y el paradero de los jóvenes, ¿no? Los familiares han sido conscientes de todas las dificultades que esto ha tenido. Se las hemos contado nosotros, a veces se las han contado la fiscalía, se las han contado en el camino. Y eso es muy importante porque ellos no son solamente objeto, sino son sujeto de este proceso, ¿no? Y porque muchos de ellos han visto maltratados, ¿no? Han tenido que vivir históricamente sentimientos de burla, desprecio por su dignidad, desprecio por su inteligencia, cuando se han seguido manteniendo en el tiempo la llamada versión histórica y otras formas de tergiversar los hechos que han sido ampliamente documentados, ¿no? Por supuesto que todos tenemos esperanza y la necesidad de ver resultados, también los familiares, especialmente los familiares, ¿no? Desde siempre y desde el inicio, también con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, con la nueva administración, que mostró su compromiso y en el esclarecimiento, los familiares exigieron que ese compromiso fuera efectivo, que se dieran pasos reales. Y la creación de la COBAG y la creación de la unidad fueron pasos importantes, reales, y como hemos visto, han dado resultados en la investigación. Es muy importante que esos resultados y que esos instrumentos se protejan. No se puede volver atrás frente a... No solamente por motivos procesales, no se puede volver atrás si se quiere realmente transmitir confianza, compromiso y solidaridad con las víctimas y con la posibilidad de resolución del caso. La politización del caso, ¿no?, y el señalamiento que los familiares deben asimilar la verdad no es la receta para esto. No es la receta más que una nueva forma de victimización, ¿no? El informe de la COBAG señaló, como ya nosotros habíamos hablado antes con los familiares también, que no tenemos información de que los jóvenes estén en vida, no hemos encontrado. La comisión, la COBAG lo señaló fuerte. Duele escuchar eso. Nos dolió a todos escucharlo, las reuniones que tuvimos con los familiares. Y les cuento esto porque es muy importante que todos entiendan esa dimensión. No es solamente una cosa para nuestras reuniones con las familias, es también una cuestión para tener una dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí hay ese acto, el acto que tuvimos previamente, ese 16 o 17, ya no recuerdo, de, de agosto con el propio presidente, con las más altas autoridades del Estado, fue solemne, fue importante, pero no hubo diálogo, ¿no? Nosotros recomendamos el diálogo a la COBAG, ¿no? Y recomendamos el diálogo a las instituciones del Estado. Las cosas no se asimilan porque se digan, solo el diálogo y no solo las declaraciones institucionales son el camino para poder asimilar los hechos y generar la confianza en lo que se muestra como resultados. En esa reunión, el presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, hizo un compromiso con las familias, que consideramos que es muy importante. Ahí dijo que ofrecía tener una reunión directa después de un diálogo que no se pudo hacer en ese momento. Consideramos que esa reunión se debe hacer y esa reunión debe tener un diálogo efectivo que permita a los familiares sentirse escuchados y poder interlocutar de una forma directa sobre el conjunto de todas las cosas que están pasando en el caso. Los familiares conocen todas estas cosas que hemos contado aquí, ¿no? Conocen las dificultades de la judicialización, tampoco entienden muchas de las cosas que están pasando. En el momento actual se juegan mucho, no solamente para el caso y para los familiares. Hay momentos históricos en los que de un sí o un no depende lo que vaya a pasar en un caso, en una historia y a veces en las nuevas generaciones. Eso es lo que se está jugando hoy en México, no solamente un tema procesal, un tema de un manejo de unos archivos o unas declaraciones, ¿no? Los familiares han tenido que enfrentar en el pasado muchos de esos mecanismos de impunidad.
Pues ya escuchábamos estas declaraciones de Carlos Martín de Beristain y bueno, el cierre ya de este capítulo, porque realmente, como decía, próximamente puede haber una reunión porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reuniría con los padres de los normalistas desaparecidos después de 8 años ya que ellos han peregrinado y han venido, como nos comentaba la mamá de Benjamín Bautista, Cristina Bautista, ella nos decía que pues vienen cada 26 de septiembre a la Ciudad de México una manifestación, cada 27 hacen otra manifestación en Iguala, Guerrero, donde sus hijos desaparecieron. Y bueno, recuerde que este tema, este caso, ya dijo el gobierno que es un crimen de Estado en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos y miembros del ejército. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de alguna manera ha minimizado la responsabilidad del ejército mexicano en la desaparición de los normalistas, ha dicho que han sido elementos, más no la institución como tal, y que pues se hacen estas declaraciones un poco para descarrilar la investigación. Lo cierto es que la ciudadanía está pidiendo justicia, porque ya nos decía también Carlos Martín Beristain, es un tema que nos compromete a todos como sociedad, debemos exigir justicia y acompañar a los padres de estos normalistas desaparecidos. Por lo pronto, le aprecio muchísimo que nos haya acompañado este viernes, como cada viernes. Le mando un abrazo, que tenga un excelente fin de semana. Soy Citlali Sáenz, me despido y lo invito a que se quede con la programación de Radio Bilingüe. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.